Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the
beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración
con Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Estamos bien contentas de poder grabar este episodio. Lo pedí yo personalmente. Hay muchos que piden nuestra comunidad. Hay otros que amamos a, no sé, alguna invitada y queremos que venga. Te buscamos activamente porque en este aprendizaje que hemos tratado de tener sobre la comunidad no binaria y en general sobre la comunidad LGBTQ+, hemos tratado de educarnos las dos, pero nuestro podcast, nuestras amistades, y hay muchas veces que yo tengo conversaciones con personas que siento que a lo mejor no están en ese punto y tienen ciertas preguntas. Entonces yo trato de explicarles, por ejemplo, que es una persona no binaria desde lo que yo conozco. Pero mi conocimiento es así delimitado y trato de leer y trato de estudiar y trato de informarme. Pero para mí era muy importante que una persona no binaria pudiera venir a Se Regalan Dudas, acompañarnos y contarnos su experiencia, porque yo soy una fiel convencida, y este podcast no lo ha demostrado, que pueden venir un chorro de especialistas a hablar de 20,000 temas, pero es muy distinto que alguien hable de su historia y de su experiencia para que entendamos así de qué es de lo que estamos hablando, porque no es un número, no es una estadística, no es, son personas, personas que están viviendo una experiencia humana como la de quienes estamos hoy aquí. Entonces, personalmente estoy muy emocionada de darle la bienvenida hoy al activista Alex Orué, que nos va a acompañar. Primero, Ash, creo que decías, hay que escuchar su historia, ¿no?
100%. Regresando un poco a tu punto, creo que las historias nos conectan muchísimo y a veces creemos que las historias de otras personas están lejísimos de la nuestra, y al final siento que todos y todas y todes podemos encontrar puntos para relacionarnos cuando escuchamos una historia. Entonces, así quería empezar yo, que nos contaras tu historia. Bienvenida a Se Regalan Dudas.
Ay, muchísimas gracias. Yo soy, primero que nada, fan.
Ay, gracias.
De verdad, muchas gracias por la invitación. Y totalmente, yo colaboro para una organización que se llama It Gets Better, y ya llevo ahí desde 2010, desde que arrancó la organización en Estados Unidos.
¿Desde 2010?
Sí, ya.
Ah, un buen.
14 años este año.
Muy estable en tu relación laboral.
Sí, la verdad, soy de relaciones largas, ¿no? Y pues la campaña, como el nombre lo sugiere, It Gets Better, es un mensaje de esperanza para jóvenes LGBTQ+. Y que en esa época las redes sociales eran muy, muy nuevas, ¿no? Pero estábamos, creo que quienes crecimos con el internet, pero sin redes, estábamos empezando a entender los efectos del ciberacoso, y que nos dimos cuenta que faltaba mucho, especialmente con jóvenes, que supieran que habemos muchas personas LGBTQ+ en el mundo, porque a veces creo que la experiencia de quienes ustedes conozcan LGBTQ+ es que hay esta sensación de aislamiento, que sí. creciste, que eres la única persona que el siente y es como tú, ¿no?
Muy solitaria la experiencia.
Puede ser muy solitaria. Entonces, de ahí el éxito de esta campaña que se hizo viral en su momento. Y pues ya llevamos todo este tiempo trabajando en temas educativos, porque justo vemos el valor de las historias, ¿no? Cuenta tu historia y eso va a hacer que tanto la gente que no se identifique como tal le ponga cara a lo que a lo mejor ve como aquello, como números, ¿no? Y es humanizar los temas, ¿no? Porque a veces es fácil hablar de aquello, de
sí,
lo
de
que no te toca.
Sí, de que 500 y tantas personas no ves uno a uno, uno a une.
Exacto. Entonces, pero cuando se trata de personas LGBTQ+ que buscamos a nuestra comunidad... Uh-huh. El que nos topemos con historias es súper valioso. Entonces, les agradezco de nuevo la invitación, porque espero que esto... Yo sé, estoy muy seguro de que va a generar buenas conversaciones con su audiencia, que, pues, bueno, yo soy parte, de nuevo, de su fan de clubs.
Y mira, lo que siempre decimos, y por eso celebro muchísimo este episodio, incluso antes de que salga, lo importante para nosotras es, y siempre ha sido en Cerrando Dudas, abrir la conversación. Habrá opiniones a favor, habrá opiniones en contra, habrá quienes, y siempre nos pasa en todos los episodios, no importa el tema que sea que estemos hablando, pero para mí lo central es que podamos hablar de estos claro. temas, porque nombrar algo es visibilizarlo, lo que no se nombra no existe. Entonces creo que incluso que empecemos a tener esta conversación, aunque haya quien quizá no le guste lo que va a escuchar, para mí me parece que es el primer paso.
Claro, totalmente. Y creo que también esto, por supuesto, a la hora de que yo me dedico a hablar de estos temas, estoy en temas de activismo, pues ahora sí que con ustedes no se preocupen. Para eso estoy, ¿no? Para responder cualquier duda. Y también esto me va a ayudar a practicar más el cómo conversamos desde nuestro lado de nuestros temas, que pareciera que a veces estamos en una caja de resonancia y a veces romper con eso y conectar con otras personas que no necesariamente están tan al tanto de lo que ocurre dentro de la comunidad LGBTQ+, pues también no nos ayuda a dejar de predicarle al coro, ¿no? A todo el tiempo. Entonces, eso por un lado. Todos tenemos sesgos. Venimos con una educación, ¿no? Muy particular. Nos crecieron bajo alguna fe, a lo mejor. Pertenecemos a ciertos grupos, ¿no? De que si fuiste a tal escuela o si eres de tal ciudad y de qué parte de la ciudad eres. O sea, hay muchas cosas que nos cruzan y esta es una más. Una más, una intersección más. Y pues bueno, es para, como dices, abrir la conversación.
Me encanta.
Y sabes que lo que más he aprendido en Se Regalan Dudas es ese sesgo que viene con muchísimo privilegio. Yo no era consciente hace 5 o 4 años, cuando empezábamos el podcast, de todo el privilegio y cuánto me ciega ante millones de cosas que suceden todo el día frente a mí. Y creo que muchas de las personas con las que yo a veces tengo conversaciones sobre estos temas, en los que su sesgo es mucho más grande, viene también de un muchísimo privilegio y viene también desde un lugar donde no les ha tocado estas intersecciones o esta discriminación. Y no sé, yo siempre trato de decir, ¿dónde está mi privilegio en todo esto? ¿Dónde está mi privilegio en todo esto? ¿Qué me da dónde está esa nube gigante que me pone el privilegio enfrente y cómo puedo ir quitándomela poco a poco?
Totalmente. Y justo creo que lo repetiría siempre, ¿no? De todos tenemos sesgos. El reconocer que a lo mejor hoy ustedes digan, esto no lo había visto, o esto me hace mucho ruido, o no estoy de acuerdo con eso, no es el fin del mundo y tampoco es el fin de la conversación, ¿no? Porque los asuntos siguen, la vida sigue, el lenguaje evoluciona. En particular cuando se trata de querer explicar mejor nuestro entorno y a nosotras mismas, ¿no? Como personas. Entonces, pues no hablamos como cuando se escribió Don Quijote, ¿no?
Literal.
No hablamos
sí,
en ese
el lenguaje
en ese
cambia
tono.
Y cambiamos, sí.
Entonces, el lenguaje evoluciona. Las identidades, lo que hemos visto es que también siempre hemos existido, nada más que el lenguaje o lo que teníamos de herramientas para explicar nuestro mundo eran menos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un despertar de muchas cosas y también es como esta como primavera trans, si ustedes quieren, ¿no? De el movimiento gay, lésbico gay, como que desde los 60s, ¿no? Trae ya una madurez en sus activismos, en lo que se ha avanzado, ¿no? En representación.
La forma en la que se organizan en su representación.
Sí, falta mucho, pero... Pero, y también, ¿no? No es lo mismo ser gay en Ciudad de México que ser gay en Polonia. Mérida, ¿no? Por
no,
ejemplo,
en
de donde vengo. Uh-huh. O Monterrey. Entonces, o cualquier otra ciudad que no sea capital, ¿no? O sea, también
o
hay...
un país donde ser gay es
exacto.
Penado, equivalente a... Sí, a la muerte.
Hay como casi 70 países donde uh-huh. es un crimen ser uh-huh. quienes somos. Entonces, hace falta mucho por hacer... Pero el movimiento lésbico gay lleva sus 50 y tantos años avanzando, ¿no? Y creo que en los últimos 20 es donde se ha visto un mayor progreso. La comunidad trans creo que tiene, si acaso, 10 años que hemos tenido como un momentum, ¿no? No de que apenas nos estemos organizando, no. Pero se nos ponía la misma categoría, ¿no? Todos éramos gays, ¿no? O queer, ¿no? Que es también como muy paraguas, ¿no? Para toda la comunidad. Bueno, pues ahora estamos viendo este boom, ¿no? De que todas las banderas de la diversidad que existen y las muchas identidades y expresiones que también vemos en las marchas, en redes sociales, es parte de esta primavera trans, creo yo.
Mi Alex, perdón, ya nos desviamos aquí con todas nuestras preguntas y conversaciones, pero si podemos regresar a que nos cuentes tu historia para de ahí partir con toda la cantidad de preguntas que te tenemos aquí.
Sí, claro. Pues yo, como decía, la palabra, el lenguaje antes no nos facilitaba las cosas. Pues cuando, así creciendo, yo recuerdo que luego se me... castigaba porque no era lo suficientemente hombre. Nunca fui, desde muy niño, que a los que crecimos como varones, se te empuja a ser hombre, ¿no? A que te sepas defender, a que sepas marcar tu territorio, lo que eso signifique. Y es un mundo muy agresivo, muy violento, ¿no? Entonces, eso siempre me sonó, me hizo ruido de muy chique. Yo nací en Texcoco, pero crecí en lo cerca de donde ahora es el nuevo aeropuerto de el AIFA, en el norte de Ciudad de México, Estado de México, rumbo a Pachuca, pero en una comunidad muy pequeña donde parte de la comunidad era de tal familia y la otra del otro lado de la familia. Entonces, crecí muy rodeada siempre de parientes y muy protegida, pero a la hora de mudarnos a Ciudad de México, al sur de Ciudad de México, pues ya yo era uno más de un buen de niños y niñas, ¿no? Entonces, crecí a secundaria, prepa en Ciudad de México, pero desde muy chique yo también... A la hora de que recibo estos ataques, de que no me sé defender, de que soy afeminado, de que la historia de muchos hombres gays también, ¿no? Si se fijan, todo eso tiene más que ver con tu expresión de género, de cómo tú te presentas
al mundo,
que sobre tu orientación, ¿no? O sea, no se referían a de que me gustaran los niños, ¿no? Los varones. Se referían a que yo no era lo suficientemente hombre, ¿no? Entonces, eso dejo un pin en esa parte de la historia.
Pineamos
esa parte.
Y continuamos.
Y, pues bueno, tuve una secundaria y una preparatoria, pues, dentro de todo, pues, muy tranquila. Pues, me hice muy introvertida y, pues, no salía. Y también me hice muy hipioso, muy limpia siempre, pero pandroso, ¿no? De que no quería que se preguntaran de por qué no está saliendo, ¿no? ¿Por qué no tiene novia? Quería evitar ese tipo de conversaciones.
Porque tú, perdón que te interrumpa, pero porque tú ya te sentías que no cumplías con lo que se esperaba de ti.
Totalmente. Yo tengo una memoria de los 13 años que poquito antes de esto, de este episodio, mis padres se divorciaron y soy uno de tres. Y soy el mayor, aparte. Entonces, en uno de estos fines de semana que nos tocaba estar con mi papá, sobre calle Madero, en el centro histórico, que pues es peatonal y siempre hay mucha gente, estábamos caminando ahí. Me acuerdo que de repente como que la multitud se empezó a abrir, como que estaban viendo algo, como si estuviera pasando a alguien famoso o como... Pero toda la gente estaba reaccionando con morbo. Entonces mi papá así de, no vean. Y ahí voy, ¿no? y lo que veo es una pareja gay caminando de la mano, ¿no? Pero esa fue la primera vez que me topo con la imagen en persona de alguien gay, ¿no? Y fue así de, ¡ah! hay más como yo. para ese entonces, preadolescente, puberto, pues ya...
Entendías mucho, pero viste
pero
algo.
Ya sabía que me gustaban los hombres, ¿no? O sea, ahí en cuanto... Ya mi orientación está un poco más clara que mi identidad como tal, ¿no?
Que ahorita, después que termines tu historia, quiero que hablemos y expliquemos muy bien la diferencia entre orientación sexual e identidad de género.
Otro pin
a esta conversación que regresaremos.
Regresaremos a ese punto. Entonces, pues, mi papá también como que mis hermanos estaban más chicos, ¿no? Entonces, como si no vean. Pero yo sí pude voltear a ver. Y fue así de, ok, hay más como yo. Y aparte se ven súper felices. Seguramente notaban las miradas y el cuchicheo de la gente, pero se veían felices paseando en un fin de semana con cualquier otra persona. Entonces fue así de, ok, necesito recordar esto porque hay más personas que están viviendo su vida y quiero eso. Entonces, así de que el domingo que nos daba mi papá, me acuerdo que entré hacia una de esas joyeras de plata, que la plata es barata en México. Y me compré un anillo así medio raro que siempre usé. Me quedaba algo grande, pero lo usaba como Frodo, ¿no? Aquí como de collar. Y ya con el tiempo pude usarlo, ¿no? Pero era cada vez que me sentía como aislada o de que cuándo va a llegar ese momento de poder dejar de esconderme, me acordaba de eso, de ese momento. Y decía, a ver, tiempo, todo a su tiempo. A lo mejor ahorita no es el mejor momento, pero va a llegar, ¿no? Entonces era como mi autoterapia. Entonces,
¿cuál era la sensación dentro de ti? ¿Era por qué el mundo entero puede adaptarse a esto y yo no? ¿Sentías vergüenza? O sea, platícame un poco esta parte emocional, porque si ya tienes ahí 13 años y me imagino que todavía siguen algunos años más, ¿cuál es esta conversación interna que tú tienes?
Mucha culpa, mucha vergüenza. También crecí como católico, entonces también ahí le agregas la culpa católica a todo esto, a la sexualidad en general. Pero también yo como que cuando mis papás nos dicen que se van a separar, mi reacción obviamente creo que fue de tristeza, ¿no? Pero también como que atrás así un pensamiento intrusivo fue así de, ok, te están diciendo que se están separando porque quieren ser felices y ya no son felices juntos, etcétera. O sea, tú quieres que tus papás sean felices. Guarda esto, pinea esto.
Pinea.
Porque cuando te toque, tú vas a poder decir, yo quiero que estés, yo quise y quiero que sean felices, yo quiero ser feliz y este soy yo. ¿No? Entonces también era como, ok, entiendo por qué se están separando, porque merecen estar con quienes ustedes decían estar, que amen, también yo, ¿no? Entonces eso lo opiné en ese momento, pero también era pues de mucha soledad y de no sentir que eras la única persona, ¿no? Yo sentía verdaderamente que no habían más personas como yo, ¿no?
¿Con quién te juntabas?
Pues tenía siempre a mis amigas, ¿no? O sea, siempre un grupo pequeño, pero...
cómo las mujeres hemos sido refugio de tantos.
Totalmente. Gays, siempre ahí han estado amigas que han sido ese ancla, ¿no? En mi vida. Entonces, ya cuando llega el momento de la universidad, tengo la posibilidad de irme a Canadá a estudiar allá. Y fue el shock cultural de que allá, pues, están así.
Como si...
años luz en las conversaciones, ¿no? Entonces, allá, pues ahora sí, después de estar en una fase así, en una era muy pandrosa y así de, no quiero que me vean, ahora quiero conocer, quiero salir con gente, pues me di cuenta que mi autoestima también estaba hecha moronas, ¿no? De tanto que evitar que la gente me notara, ¿no? Entonces, también fue un trabajo de ahí, de retomar y de ir a terapia. Y estando allá fue que salgo del closet como gay con mi familia por Skype, así de vintage. Y pues ahí empieza este camino de también del activismo, porque mi primera reacción, yo llego allá a los 18, que eres menor de edad en Canadá hasta los 19. Entonces, ni siquiera poder yo ir a los bares. Entonces, mi refugio fue, voy a ir a ver qué organizaciones LGBT hay para hacer voluntariado. Así fue mi acercamiento y que me empecé a involucrar en temas de activismo. Entonces, esa fue mi primera conexión y de conocer a muchas personas de diferentes expresiones y edades ahí en, y de nacionalidades, porque vivía en Vancouver y es una ciudad súper multicultural, ¿no? Leí mucho y ahí fue que me topé con un libro que recomiendo mucho que se llama The Commitment de Dan Savage, que fue quien eventualmente fundó It Gets Better, esta organización. Y va, su libro es, me veía yo reflejada en su historia, ¿no? De creciendo católico, en una familia divorciada, ¿no? Pero la diferencia, pues él en los 70s, pero fue el contraste de. Tenía todo esto en mi contra, pero ahora estoy casado, tengo un hijo, trabajo en lo que quiero. Entonces era un mensaje de, pues sí se puede, it gets better, ¿no? Y les cuento qué pasó. Y eso fue antes de que empezara la campaña de it gets better. Entonces, pero en todo ese tiempo, en ese periodo, también como el lenguaje era muy reductivo, ¿no? De qué es, cómo explicamos la sexualidad en ese entonces, que tampoco tiene mucho, mucho tiempo, pero es un contraste grande a lo que hoy hay. Entonces, mi primera explicación de quién soy es soy gay, ¿no? Entonces,
era lo más cercano
sí. En
ese momento a sentirte distinto.
Exacto, porque yo veía las experiencias de personas trans, mujeres trans, por ejemplo, ¿no? De que personas que fueron asignadas varones al nacer, pero transicionan y son mujeres, ¿no? Entonces, sus experiencias eran muy diferentes a lo que yo me pudiera identificar, ¿no? Entonces, yo nunca, ni por acá me cruzó.
¿No conocías la palabra binaria?
No, yo al menos no escuchaba esa conversación, uh-huh. ¿no? Y eso que estaba en temas de activismo local, ¿no? Ahí claro. En Vancouver. Entonces, siento que también, como me metí en temas de activismo, me aferré a lo que sabía, ¿no? De aquí soy. Y esta es mi identidad, esta es mi orientación. Ah, entonces, ni no des un paso atrás, ¿no? Porque creo que también al tener que estarnos defendiendo todo el tiempo allá afuera, pues si tú, pues eso era lo que yo sentía, si yo me daba el lujo de dudar algo, pues ya, ahí se acabó, ¿no? Entonces, también siento que el efecto negativo en cómo fue mi acercamiento a todos estos temas de sexualidad y activismo es de que me aferré a algo y me... Ahora sí que no me di la oportunidad de seguirme cuestionando.
Sí, te casaste con la idea de yo soy gay y como no es tan aceptado en el mundo, voy a defender Exacto. esto a capa y espada.
Claro, y luego también hay como... ciertas, fui muy afortunada con mi familia reaccionó bien, que yo sepa, que yo tenga memoria de haber perdido alguna amistad o algún pariente porque yo haya salido del closet, no, la verdad no, o sea, tuve mucha suerte en esa área. Pero sí, de repente habían comentarios así de que, ay, pero no vas a salir de mujer, ¿no? Luego, y yo... O sea, no me lo estoy cuestionando, pero ¿qué tendría de malo?
Claro.
¿No? Si mi camino no terminara aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos tipos de mensajes, quieras que no, los vas interiorizando.
Claro.
Y pues bueno, de entrada, pues, como ya hay cierta aceptación, dicen, no, hasta aquí, ¿no? Aquí estoy bien. Entonces, yo creo que ahí yo solito fue que me privé de seguirme cuestionando y seguir explorando mi identidad. Y eso que en estos 13, más de 13, casi 14 años de estar involucrado en temas de activismo, no solamente cuento con una gran familia, una pareja con quien llevo 8 años, un trabajo, o sea, me dedico a esto, que yo pensaría, tengo todas las redes de apoyo habidas y por haber. Y aún así hace menos de 2 años salí del closet como no binario y me costó trabajo, porque es así de, ok, aquí vamos de nuevo. ¿No? Así de, ¿qué creen? Nuevo anuncio, ¿no?
De que prepárense.
Exacto. Entonces, fue difícil tener esas conversaciones porque, por un lado, me sentía de, híjole, todo el tiempo que perdí. Porque esto, la broma de pineo esto y lo reviso luego. Todas las experiencias desde la infancia, en la adolescencia, en la universidad, en la última década, yo iba haciendo eso. Pineo estas experiencias, estos momentos, estas situaciones que me hace cuestionarme, pero no me puedo dar el lujo, así pensaba, de detenerme y checarlo ahorita. Luego lo checo. Y cuando hace, o sea, en pandemia...
¿Pero qué pineabas? ¿Algo que no te acababa de hacer clic? ¿O qué era el pin a qué se le ponía?
El pin podía ser un momento incómodo sobre cómo la gente me percibe, ¿no? Puede ser un momento incómodo en temas de... O sea, es que para quienes somos no binarios, y creo que hace rato tú lo comentabas de... una vez que empiezas a hablar con el lenguaje incluyente, lo ves en todos lados. Todos porque lados. Ves que es un mundo hecho a lo binario, ¿no? Uh-huh. De mujeres y hombres.
Y un mundo todo. Tan limitado.
Exacto.
De una definición a otra. Se me hace como, ahora que he tenido el privilegio, porque sé que es un privilegio, aprender, entender, tener tanta gente a la que le puedo hacer todas las preguntas, es tan limitado que sea derecha o izquierda, o mujer o hombre. O sea, es como... Falta un chorro
claro.
de
matices, colores, todo.
100%.
Los espacios están pensados así, ¿no? Pero todo es a derecha o a izquierda. Y todos los momentos que pudiera yo tener en viajes, en dar conferencias, en también esta confrontación en lo positivo, creo yo, con las nuevas generaciones, ¿no?
Claro.
De gente, chaves, que ya vienen con otras ideas sobre lo que son sus identidades en etapas todavía más tempranas, claro. Que eso también me fue como confrontando, ¿no? Y me ha hecho, pues, ese favorcito de como levantarme el espejo, ¿no? De, oye, tú no
Nos
has terminado
aquí.
De... Claro, y volteo y mi corcho lleno de pins, pues no, ya no sabía ni por dónde empezar.
¿Y cómo empezaste? O sea, como que quiero entender y que nos cuentes cómo es el empezar a abrir. ¿Quién te presenta el término no binario por primera vez? ¿Y te identificas luego o tardas más tiempo?
Yo tardé un poco más porque ya una vez entrando en estos temas de activismo, yo creo que a los 3 años fue que empecé a escuchar esta conversación, ¿no? De que no todo es binario, ¿no? Y de que hay muchas cosas que fluyen, que se salen de estos parámetros o que puede... que además, también dependiendo de tu geografía, hay culturas en donde hay más de 2 géneros, ¿no? Entonces, también pensar que mucho de lo que traemos está muy, muy, muy casado con esta versión más...
Occidental,
justo, ¿no? De las cosas. Entonces, ha sido también voltear a ver muchas otras culturas, cómo viven estos, los identidades que reconocen. Como que voy aprendiendo de eso, pero lo tomo muy como teórico, ¿no? De, ah, mira, qué interesante, siempre hemos estado aquí. Y de, ah, mira lo que ocurre en Nepal, lo que ocurre aquí en Oaxaca, ¿no? Con las mushes. Pero en la confrontación de, ah, esto no es de aquellos. Eso me involucra, fue cuando ya pasando, saliendo a la pandemia del COVID, pues ahora sí ya podemos empezar a salir y empiezo a retomar viajes de trabajo. Y pues mis viajes de trabajo involucran ir a congresos de temas de la comunidad LGBTQ+, de activismo. Y ahí conoces a muchas personas. Entonces fue literal conocer a personas no binarias, lo que me hizo que me cayeran así muchos 20 es en gran medida también voltear a ver de, ok, no todo me va a acomodar, tampoco se trata de salir de una caja para entrar a otra, ¿no? Sino también sentir cierta libertad de irte como si fuera títere y cortando hilos, ¿no? No voy a cortar todos porque hay algunos con los que me identifico que son parte de mí, pero hay otros que son impuestos y esos son los con los que me voy a ir deshaciendo poco a poco. Y fue verme en el espejo con otras personas no binarias y también con muchas otras decir, ok, aquí no es la misma experiencia, pero pues es reconocer pues todo este abanico de expresiones, todo, ahora sí que todo el arco iris de posibilidades, ¿no? De experiencias. Entonces, fue yendo, o sea, nos tocó en hace 2 años a It Gets Better ser anfitriones de una conferencia mundial de una organización que se llama ILGA World, ILGA Mundo, que es como una federación de ONGs LGBT, ¿no? Es como la Liga de la Justicia. y están basadas en Suiza y tienen su conferencia mundial cada 2 años y se reúnen toda su membresía para establecer lo que es la agenda, ¿no? De los siguientes 2 años y dónde se van a reunir después. Entonces nos tocó ser coanfitriones en Los Ángeles y pues fue de, a ver, organiza un evento como para 700 comadres y pues fue súper desgastante, pero súper bello el trabajar en eso y conocer a personas no binarias literal de todo el mundo, de cada rincón de este mundo. Entonces fue, en ese momento fue así de sí, ¿no? O sea, ¿qué le hago? Sí soy. Y al poco tiempo fue que salí del closet como no binario.
¿Puedo preguntarte qué fueron esas cosas que encontraste en la comunidad no binaria que no encontraste como hombre gay?
Claro, mira, es que ahorita yendo a los conceptos básicos, ¿no? Para la gente que nos escucha y ve, es que una cosa también en mi caso me ha informado de la otra, ¿a qué voy? Tu identidad es quién eres, tu tuétano, tu alma, ¿no? La expresión de género es tu envoltura, cómo te presentas ante el mundo, ¿no? Y tu orientación es hacia quién sientes atracción. Y pueden o no estar conectadas. Ajá. Entonces, eso es lo complejo y lo bello de la sexualidad humana. Ahora, en mi caso, estos momentos fueron más conversaciones con personas no binarias de entender su propio proceso, de cómo se entendieron como personas no binarias y de lo que les chocaba de tener que transitar en este mundo binario. Entonces, cuando voy escuchando y teniendo estas conversaciones, me voy como desbloqueando memorias de, claro, o sea, de cosas tan, si ustedes quieren, tan burdas y simples, como que en la escuela, en la primaria, te hacen formar fila de niños y fila de niñas, ¿no? Yo decía, esto es ridículo, ¿no?
Falta mi fila.
Sí, o ¿por qué habría que hacer una fila, no? El tema de los espacios, de los baños. Yo de chique, para nada me sentía yo seguro en los baños de hombres. Porque, de nuevo, o sea, a los varones se les educa para violentar, para ser más fuerte, para demostrar que eres lo suficientemente hombre. Y muchas agresiones, particularmente en escuelas católicas a las que fui, esto sucede en espacios donde no hay niñas, ¿no? En particular, o sea, no únicamente. Pero entonces los baños es donde, después de las prácticas de deportes o de cosas como taekwondo...
Ay, qué angustia.
Era una angustia.
No me puedo imaginar.
No, entonces... esos espacios en donde no había mujeres, yo lo sufría.
Y qué peligroso.
Y era peligroso. O sea, hay mil historias de personas que viven este tipo de acoso, de bullying en la escuela. Y los traumas que eso deja, y más allá de aquellos que hayan tenido situaciones todavía más graves, ¿no? De afecciones a su salud mental, ideación suicida, claro. Todo eso, ¿no? Entonces, Fue ir desbloqueando muchas memorias de mi infancia, de mi adolescencia y de que decía, claro, esto no me hacía clic por esto o esto me molestaba por esta situación, ¿no? Que no tenía que ver hacia quién sentía yo atracción.
Sí, que ser una persona no binaria no tiene nada que ver con hacia quién sientes atracción. Tiene que ver con cómo te identificas en el mundo.
Exacto. Entonces, pero también, por ejemplo, la orientación sexual que se refiere a hacia quién sientes atracción. A la hora de que, por ejemplo, en el caso de personas trans famosas que ubiquemos, ¿no? Les hablaba de hace rato de Caitlyn Jenner, que pues ha faltado un mejor ejemplo porque es una personalidad muy, muy nefasta en muchos sentidos para la comunidad trans, pero es muy conocida, ¿no? Sale del closet como mujer trans Y pues toda su vida se relacionó con mujeres. Entonces su orientación era percibida como heterosexual. Su atracción hacia las mujeres no cambió. Pero ahora es vista como lesbiana, ¿no? Entonces, la atracción no cambió, la etiqueta sí, porque tu identidad ya es otra, ¿no? Siendo no binaria, eso es un poco más complejo, porque dependiendo de la persona en cuestión, puede o no informar si eso cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Marcha Lencha, que justo organiza las marchas lenchas en Ciudad de México desde hace un par de años, y son muy incluyentes en cómo reconocen las lenchitudes, que se refiere a mujeres queer, ¿no? Principalmente mujeres que sienten atracción a otras mujeres, pero reconociendo que hay una gama de experiencias y que pueden haber personas no binarias cuya experiencia sexual e identitaria es más cercana a la de las mujeres que a la de varones o de otras personas no binarias, ¿no? Entonces, reconocen a las lesbianas no binarias, por ejemplo. Pasa lo mismo con las personas gays, con la comunidad gay, ¿no? O sea, si hay personas como yo, cuya a lo mejor expresión a mí en la calle me van a leer como varón, seguramente. La gente se me queda viendo por gay, pero eso no, a veces no necesariamente informa sobre cómo yo considero mi orientación. Y si a lo mejor, igual como mi identidad, la he estado explorando y veo que no es tan sencillo como este color o este otro color, mi orientación también evoluciona en ese sentido, ¿no? Entonces, porque creo hoy que mi atracción es más hacia muchas masculinidades, pero eso puede involucrar mujeres, ¿no? Entonces, también estoy entendiendo mi orientación ya desde otro punto de vista muchísimo más libre y con menos ataduras a lo convencional de que eres hombre, te gustan los hombres y los hombres tienen que ser así. Porque también ocurren estas agresiones machistas dentro de la comunidad gay.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Pasamos de que nos opriman allá afuera y dentro es así como que replicamos este microcosmos de violencias y también a eso le tengo repele, ¿no? Entonces, para mí es, hasta el día de hoy, entiendo mi orientación como esta atracción hacia otras masculinidades, pero eso puede cruzar a personas no binarias y a mujeres.
Alex, desde mi absoluta ignorancia, cuando yo trataba de explicar por qué una persona se identifica como no binaria, yo lo que trataba de decirle a esta amiga con la que tuve esta conversación era que porque no, lo que define a un hombre como nosotros lo entendemos, no define a esa persona, no se identifica con esas características, y lo que define a una mujer tampoco. Y le decía, es por eso que yo entendía que la identidad no binaria era distinta a la identidad trans. En mi entendimiento, una persona trans no se identifica a sí misma como mujer o como hombre, y entonces transgrede hacia el otro, sí, hacia el otro lado, por así decirlo. ¿Es esa la experiencia? O sea, lo que quiero tratar de explicarle a quien hoy nos escucha, ya sea porque está empezando esta conversación que tú tuviste hace algunos años, o porque quiera entender a la comunidad no binaria, es qué hace falta en lo binario que no encuentras tú y por lo que decides identificarte como una persona no binaria. No sé si hace sentido mi pregunta, pero ¿por qué es importante romper con esta idea de que solo hay dos formas de existir y qué es lo que no encontraste en esas dos formas de existir que vuelve necesario el espacio para la comunidad no binaria?
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada, porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hybora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hybora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento, para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece $5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo, y usa el código DUDAS. Eso es Hybora en App Store o en Google Play con el código DUDAS.
Claro, creo que lo primero es que me encanta cómo lo explicaste. Y sí, creo que es una explicación buena, solo que como que haces distinción entre la experiencia binaria y la no binaria. Uh-huh. Pero ambas son parte de este paraguas trans. La comunidad no binaria es parte de la comunidad trans. Entonces, okay, imaginémonos una sombrilla, un paraguas. ¿Por qué? Porque transgredes, en ambos casos, transgredes el género. Te sales de donde te ponen.
Ya.
No, a dónde vayas es otra cosa. A dónde aterrices o no aterrices, porque también hay gente no binaria que fluye, ¿no? Uh-huh. Está lo que es el género fluido.
Sí.
Entonces, transgredes el género que se te asigna. O sea, literal, tu familia y en algunas ocasiones un médico, médica, dicen, con base en lo que hay entre las piernas, es hombre, uh-huh, o mujer, uh-huh, ¿no? Y ya de ahí, dependiendo también de tu geografía, tu cultura, todo el paquete, todo el kit que eso conlleva. Todas las cargas de opresión y o privilegios, opresión hacia mujeres, privilegios para hombres, que eso conlleva, ¿no? Entonces, lo que explicabas, ¿no? La experiencia trans binaria, ¿no? De un hombre trans o una mujer trans, es porque de este paradigma binario de hombre y mujer, transgreden lo que se les asignó y van a la otra, ¿no? O sea, como que dicen, me asignaron mujer, pero no soy mujer, soy hombre, y transiciono socialmente, que, o sea, no necesariamente se necesitan de cirugías y de muchos asuntos, pero todo eso son tratamientos afirmativos. Quieres afirmar contigo misma en particular quién eres y cómo te quieres mover en este, uh-huh, mundo, ¿no? Que tu expresión de género haga match con quién te sientes, con quién eres. Y navegar este mundo un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Esas son medidas, tratamientos afirmativos. Pero habemos quienes, justo como dices, no nos identificamos ni con lo masculino ni con lo femenino, con estas definiciones de hombre o mujer, pero sí pueden haber o no elementos de ambas o de otros géneros, porque hablaba yo hace rato de hay culturas donde se reconocen hasta 4 o 5 diferentes géneros. Entonces, el género no es binario, esa ha sido parte de la lección, ¿no? Número uno. Y dos, que dependiendo de la persona, el cómo transgredas el género que se te asignó, y se va a ver muy diferente en dónde aterrizas o a dónde vas, ¿no? En este trayecto de tu identidad, ¿no? Entonces, pero la experiencia, la identidad no binaria es también en sí un paraguas, ¿no? Estamos dentro del paraguas trans, pero el paraguas no binario está ahí dentro, porque eso también conlleva otro tipo de experiencias, ¿no? Muy diferentes a las clásicas de hombre trans o mujer trans, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos las banderas del orgullo, ¿no? Que la clásica del arco iris, uh-huh. La bandera trans la ubican, ¿no? Que rosa y azul pastel, ¿no? Y el blanco. Hay una bandera no binaria. Y cada color también pues simboliza una experiencia distinta de la comunidad no binaria. Entonces hay sus diferentes significados y eso a lo mejor es ya para una conversación un poco más...
Parte dos
de... Porque...
Pinealo para la siguiente temporada.
Lo pineamos. Porque, o sea, al mismo tiempo, vaya, yo digo, ¿para qué salir de una caja para entrar a otra? Uh-huh. Pero al mismo tiempo las etiquetas nos ayudan a explicarnos, ¿no? Y sabernos mover en este mundo que sí o no uh-huh. te va a asignar algo. Entonces, de que te asignen a que te asignes,
que
mejor
te asignes. Perdón, nada más quiero empujar un poquito más en esta pregunta. O sea, ya entendí como la explicación teórica uh-huh. de dónde se acomoda cada cosa. Pero, o sea, ¿nos podrás poner con ejemplos concretos qué es lo que quizás tú o tus amigues no binarias no encontraron en lo binario?
Claro.
Porque creo que eso es lo que le cuesta más que la gente, por lo menos yo las conversaciones que he tenido no se van tanto a lo técnico del paraguas y de todo. Lo que no les cuesta mucho trabajo entender es por qué fue necesario para ustedes la comunidad no binaria. ¿Qué no hay en este mundo binario que...?
Ok. Para mí, creo que para varias amistades no binarias, lo que no hay en este mundo binario es justo la libertad de movernos como querramos en este mundo. Porque básicamente hay de dos sopas, o eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, lo que no hay es esta libertad de que eso no importe.
Mm.
Porque todo, o sea, van a comprar ropa, todo está binario.
Sí, el piso mujer, piso hombre. ¿Y qué si yo quiero una falda, pero...
Exacto.
O quiero entrar al probador de aquí, pero sí.
De entrar a espacios, de baños públicos, de identificaciones oficiales, ¿no? O sea, no soy hombre, no soy lo que dice mi INE, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, o sea, asuntos tan que mucha gente que es cisgénero, que es lo opuesto a ser trans, ¿no? O sea, que lo que te asignan sí te va, ¿no? Que a veces ni se lo cuestionan porque nunca se toparon con ese tema, ¿no?
O sea, yo y Leti nunca nos lo cuestionamos.
Exacto.
O sea, ¿cuánto privilegio ahorita que te escucho? ¿Cuánto privilegio viene simplemente con eso?
Y ahora sí que lo que no hay para nosotros es esa libertad de no cuestionarnos.
Nadie nos pregunta.
De por qué estás aquí, por qué tú... estás intentando entrar a este espacio, ¿por qué te quieres comprar esto? ¿Qué ropa que no va de acuerdo a lo que se supone que te... cómo te asignan, ¿no? Cómo te ven, cómo te perciben. Cosas así que en el día a día sí te van poniendo barreras. Y que en casos como el mío, en gran medida se quedan ahí en experiencias desafortunadas. Temas discriminatorios, afortunadamente, tocó madera, todavía no. Pero también por mis otros privilegios, ¿no? O sea, porque trabajo para una organización LGBTQ+, tengo mis redes de apoyo, trabajo remotamente. O sea, por mucho que viva yo en Mérida, mi trabajo no depende de nada de la sociedad yucateca, ¿no? Entonces, también, o sea, estoy en una situación en donde no me cruzo con otras violencias en donde sí me podrían a lo mejor negar trabajo, en donde sí me podrían negar servicios, ¿no? Si yo tuviera que ir al sector salud público,
claro,
¿a qué tipo de trato me voy a topar, ¿no?
Creo que algo que yo tengo con una persona muy cercana a mí, muchas pláticas de esto, ¿no? Y hemos caminado juntos todas estas pláticas sobre el no binario, porque para él siempre ha sido como imposible de imaginar un mundo no binario, ¿no? Y creo que para muchísimas personas a nuestro alrededor, que crecimos de forma muy conservadora, no ven la necesidad, porque ser un hombre gay no sería suficiente, que no, pues, y eso siempre es regresar una y otra vez. Y ahora que tú hablas de esto, se me hace muy cañón que un set de reglas tenga que aplicar para ¿cuántos somos? Cientos y billones de personas que estamos en este mundo. Y para mí siempre ha sido la lucha por el no, que no sufran estas personas. O sea, una de las cosas que hicimos en Se Regalan Dudas del lenguaje incluyente que hablábamos antes de grabar esto, para mí era vivo angustiada de no incluir a gente y que gente no encuentre en los espacios de los que yo soy responsable un lugar. Pero muchísimas veces creo que por falta de información o experiencias, no se comprende la experiencia no binaria, ¿no? Y a lo mejor te decíamos, nos faltan amigues, nos falta poder. Yo ya soy muy buena con el lenguaje inclusivo, pero llegando, no usé tu pronombre correcto cuando entraste. Y es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos ir poco a poco? O como que quiero asegurarme de que como aliada pueda ir haciendo espacios para personas como tú dentro de este privilegio tan grande que me toca como una mujer blanca, heterosexual, que jamás me he cuestionado si me identifico con esto o no me identifico con esto. ¿Cómo podemos ir abriendo espacio para la comunidad no binaria que pueda abrir? Como, o sea, como que creo que mucha gente hasta preguntar el pronombre le tiene pánico. El otro día me le estaba contando a Leti que me habló un tío mío y me dijo, hay alguien no binario, creo, en mi oficina. Y yo, ok, ¿cómo le pregunto? Y yo, lo único que le dije, no enfrente de todo el mundo. Entonces le dije, agarra a esta persona y pregúntale cómo le gustaría cuál es su pronombre y cómo se siente más cómodo. Pero yo también me siento con pocas herramientas para incluir a la comunidad binaria. ¿Cómo les incluimos en nuestra conversación? ¿Cómo los hacemos más visibles? ¿Cómo podemos cuestionar de forma más responsable?
Es excelente pregunta. Y creo que lo de los pronombres a veces llega a ser como confuso, porque hace rato que dices de que usaste mal mi pronombre. No, no lo usaste mal, porque yo uso él y ella. Y dependiendo de la persona no binaria, los pronombres que usen. Hay quienes únicamente usan el neutro, ella, en inglés they, them. Hay quienes usan, como yo, él y ella. Hay quienes, por otras experiencias, ella y ella. Varía. Entonces, por ese lado, no te preocupes tú conmigo.
No,
todo bien.
Claro que me preocupo, obvio.
Pero esto puede ser confuso, pero creo que una muy buena medida. No tenemos que dominar el tema para respetar o para hacer que las personas se sientan respetadas y bienvenidas, ¿no? Entonces, una sugerencia es, por ejemplo, en It Gets Better, en nuestra organización, todos los lunes tenemos llamada de staff. Y digo, además de que pues, la pandemia también nos enseñó que si te conectas a una videollamada, pues pones tu nombre y pronombres, ¿no? Mucha gente lo hace. Quien lleva la minuta de la reunión, lo que hace es, antes de empezar con el orden del día, el primer punto es, ¿hay alguna actualización en los pronombres de alguien aquí? Entonces, porque eso es reconocer que eso puede cambiar. Puede la gente salir del closet en ese momento y compartirlo si quiere. Entonces ya no haces el como de, a ver, yo sospecho
el
que
incómodo
fulane,
de señalamiento. Ajá.
Sí.
Fulane se ve sospechoso. Entonces ya evitas el hacerle sentir que tienen esta tensión, ¿no? Porque quienes hemos pasado por closets es lo que menos queremos. No queremos que la gente
todos volteen a verte a ver al mismo tiempo.
Exacto. A veces los closets son muy de cristal. O sea, la gente es así de, ay, te lo dije, ¿no? Y había una apuesta, ¿no? De que tal persona era LGBT. Hay quienes no. Entonces, es el asumir es lo difícil. Pues, podría ser ofensivo dependiendo de... También creo que mucho se siente de cómo la gente nos trata, ¿no? Claro. ¿Cuál es la intención? Y créeme que muchas veces las personas LGBTQ+, porque navegamos este mundo heterosis binario, sabemos que va a haber gente que... baristas o quien te toma la orden o el chofer de la app de transporte o quien sea, se va a referir de forma tradicional, ¿no? De buenos días, caballero. Y yo así de... Gracias. Pero, o sea, es entendemos cómo transitamos este mundo y muchas veces lo que no queremos son las confrontaciones, ¿no? O sea, en una ocasión mucho antes de que saliera de clase como no binaria, pero en 2019 me tocó estar un poco en el ojo del huracán en el tema de la conversación del matrimonio igualitario en Yucatán, que el Congreso votó en contra, demandamos, les llevamos ante la Suprema Corte, les cayó la voladora y los forzamos a que legislaran a favor. Pero fue un par de años de muchísima atención mediática en medios de comunicación local en Yucatán. Y pues yo salía cada rato en medios locales. Y en un viaje de regreso a casa, en el aeropuerto tomo un transporte. Y el chofer así de, ¡ay, tú eres el que está en el Congreso todo el tiempo! En ese momento no sabes si te va a confrontar, si te va a violentar, si, o sea, porque ya te reconoció o simplemente porque te lee de que no eres heterosexual, no eres cis, ¿no? Entonces, digo, a quienes les estoy explicando eso, a las mujeres, esta vocecita o el sexto sentido, ¿no? De la nuca, de quién viene detrás de ti y de cómo te ven, cómo te leen, cómo vas vestida, todo lo que... la carga, las culpas que nos hacen cargar quienes nos violentan, que por lo general son hombres, eso también nos atraviesa a muchas personas LGBTQ+, ¿no? Entonces, vaya, la recomendación creo que sería, háganlo genérico, ¿no? De pregunten en las reuniones de, ¿hay algún update de pronombres el día de hoy? No, sigamos, ¿no? Sí, ah, perfecto. Ah, estos son tus nuevos pronombres. Perfecto, sigamos. O sea, porque a veces tampoco se espera como que, ¡ay, el pastel! Claro. ¿No?
No, y además también siento que es un poco entender que en el proceso vamos a equivocarnos.
Totalmente.
Porque estamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Como dice Ash, en este proyecto y en nuestras vidas personales hemos hecho un gran esfuerzo. Pero sumarnos a esta conversación significa desaprender la forma en que crecimos, significa ir en contra del sistema completo, significa... Y yo lo que creo que sería peor es no intentarlo, ¿no? No cuestionar, no escuchar estos temas, no involucrarse. Aunque lo hagamos de manera imperfecta, creo que el hecho de, desde seguir la simple curiosidad, ¿qué es la comunidad no binaria? ¿Cuál es su lucha? ¿Qué representa? ¿Por qué no? Todas esas cositas que parecen simples, pero yo creo que van sumando a la conversación. Y en el tema de los pronombres, yo por lo menos hago un esfuerzo muy consciente y muchas veces me equivoco, sobre todo en inglés, que no es mi idioma natal, me cuesta mucho trabajo el they, them. Pero bueno, trato de hacer un esfuerzo, trato de hacerlo mejor cada vez. Y yo lo que me he dado cuenta con todas las personas no binarias que me he cruzado en el camino es que agradecen un chorro el que estemos intentando hacerlo y como que asumen de manera casi natural que no nos va a salir de manera perfecta. Y quizás a ti misma te pasa muchas veces que incluso cuando te refieres de ti,
sí, totalmente.
Habrá ocasiones, no sé, como que creo que tenemos que aprender que es algo que sobre la marcha todos estamos construyendo al mismo tiempo y pues no sé.
Lo que se me hace más cañón de todo esto y a lo que me regreso la pregunta es la naturalidad con la que asumimos todo. Yo asumo muchísimas cosas de algo tan complejo como es el género, nuestra sexualidad, nuestra identidad. Son temas tan complejos que hace todo el sentido que exista toda una parte de la sociedad que no entre y que no le sea suficiente dos cajitas en las que asumimos absolutamente todo, desde los gustos que tienes que tener, cómo te tienes que mover, quién te tiene que gustar. Ahora que lo estudio más, lo aprendo más y te digo que he tenido el privilegio de hacer preguntas más, ¿qué limitante es vivir en una sociedad binaria? O sea, ¿qué limitante? ¿Cuánto poco espacio para explorar quiénes somos como seres humanos completamente?
No, nomás que limitante. Una de las cosas que yo pienso mucho es ¿quién nos hizo jueces o juezas de la verdad absoluta de esto se hace así, esto? A mí lo que se me hace muy cabrón cuando se abren estas conversaciones es quienes salen a defender el lenguaje como si fuera una creación propia.
Divina.
O que salen a defender, es que a fuerzas escoge. Tú escoge lo que quieras, pero hombre o mujer, ¿quién eres, güey? ¿El juez absoluto de la vida?
¿Jesucristo Redentor?
¿O quién? O sea, ¿quién viene a decir que la experiencia tiene que ser limitada? Que no podemos ampliar la conversación, que no podemos cambiar, que no podemos evolucionar, que no podemos escuchar la experiencia de otras personas. A mí eso es lo que se me hace como lo más difícil de esta conversación. Quienes defienden algo que no les va a quitar nada. O sea, eso es lo que yo siempre pienso. ¿Qué va a quitar en tu experiencia que alguien más sí pueda sumarse a esta experiencia? O sea, ¿qué te quita?
Exacto. Y que además estamos hablando de el lenguaje de la gente que no es parte de esta comunidad, ¿no? Que esté abierta a la evolución del lenguaje. Como decía hace rato, no hablamos como cuando se escribió Don Quijote. O sea, nuestra lengua en particular, que a diferencia del inglés, que no está tan marcado el género en el lenguaje, uh-huh. En el español sí. Entonces, ¿por qué asumir que todos es genérico? Y eso incluye a las mujeres, ¿no? Y también de otras identidades.
Sí, porque todas no incluye a los hombres.
Exacto.
Sí, empecemos a hablar todo en femenino y siéntense incluidos.
¿Y cómo se ofende la gente?
¿Cómo se ofende?
No, yo siempre me peleo en Twitter y yo diario les digo de que, güey, soy disléxica. Me he pasado el lenguaje por el arco del triunfo toda mi vida. O sea, no le tengo respeto al lenguaje. O sea, lo usamos como se tenga que usar, como te funcione y tiene que irse modificando. Hablemos del lenguaje incluyente. ¿Por qué cuando empezamos en Se Regalan Dudas? Ya te conté que hemos tenido toda una evolución. Empezamos usando el todas, todos. Y mientras más lo hemos usado, para mí se me ha hecho... Me he encabronado muchísimo porque como mujer no me siento incluida en la mitad de las conversaciones y me imagino que tú menos. Y mientras hemos ido avanzando y haciendo este esfuerzo, yo me doy cuenta que sí hay una forma y para mí es muy importante, como te dije, incluir a todos. Para mí sí es algo que yo nunca quiero ser la persona que haga que otra persona tenga una inseguridad, que su autoestima baja.
Que no se sienta parte
que
de,
no se
que
sienta
no
parte
te encuentre
de...
un espacio.
Exacto. Hablemos por qué es tan importante empezar a utilizar el lenguaje incluyente.
Para mí es un asunto, como dices, ¿no? De hacer que la gente se sienta bienvenida. Cualquier espacio en donde la intención sea lo opuesto, ya de entrada entiendes de hay qué tipo de obstáculos la gente pone. Si es un club privado, pues tiene ciertas restricciones de lo que fuera, ¿no? De si clase socioeconómica, etcétera. Y va desde considerar si quieres o no que el espacio sea abierto, ajá, o no. Y ya respondiéndote eso, si dices sí quiero que sea un espacio abierto, pues, entonces toma las medidas para que la gente entienda que puede ser bienvenida. Y cuando se refiere a la comunidad no binaria, estos ejercicios de los pronombres, el que en los newsletters como el de ustedes hagan uso del lenguaje incluyente, es una señal, aunque a lo mejor esta sea de las primeras veces que hablan específicamente del tema de la comunidad no binaria. Yo ya sabía, además de que, como les decía, soy fan, de que es un espacio en donde, aunque hayan temas que no dominen al 100, en donde yo soy bienvenido. ¿No? Entonces, son pequeñas señales para quienes sí somos no binarios de que esto es un espacio en donde no se me va a violentar o no va a haber hostilidad por quién soy. Así de sencillo. Así como los ejercicios de, pues, la tía que sabe que a lo mejor tiene un sobrino que es gay, pues, en lugar de sacarlo del closet o confrontarlo o lo que fuera, pues, voy a cambiar mi foto de perfil en Facebook con un filtro del arco iris. Y es una señal para mi sobrino. Y a lo mejor me doy cuenta que tenía yo otro pariente o una amistad que no ha salido del closet, pero ya vio ese gesto que yo tuve.
Sí, ya sabe que yo soy
aliada. Y que si lo necesita, justo, aquí sabe que soy aliada, ¿no? Entonces, es, lo digo, para mí es una batiseñal.
Me encanta, ¿no? La batiseñal.
El lenguaje, la gente que usa el lenguaje incluyente, que pone sus pronombres en sus redes sociales, para mí eso es una señal de que es una persona con quien puedo tener una conversación sin hostilidades, con quien no me tengo que justificar. Porque además no van a detenerme de vivir como soy. Pero no voy, yo voy a evitar conversaciones y personas y espacios en donde yo tenga que justificarme. ¿No? Yeah. Y que, digo, también hay ejemplos extremos. Hace unos meses asesinaron a la persona más visible no binaria de México, el magistrado Ociel Baena. Y eso sí causa muchas inseguridades en toda la comunidad, ¿no? De por sí no es algo nuevo, no es un caso aislado como tal, pero fue la persona más visible, ¿no? A la fecha a quien le ha ocurrido algo así, que sí te detiene a extremar precauciones, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante considerarlo y ver cómo eso impacta en todo lo que hacemos, como dicen, ¿no? Bueno, de los newsletters, cómo comunican en sus redes sociales, cómo lo hablan. O sea, dependiendo de lo que se dediquen, qué es lo que, cómo eso va a repercutir, ¿no? Una anécdota chistosa, breve. En mi equipo en Estados Unidos con It Gets Better, muchos somos no binarios. Pero pues, ahora sí que también están en una conversación un poquito más normalizada, ¿no? De lenguaje incluyente y no es tan disruptivo como en español. Y tuve un viaje de trabajo el año pasado. Tenía que hacer escala acá en Ciudad de México, pero era para Toronto. Y la aerolínea en convenio, porque pasa de que la compras con tal aerolínea, pero es operada por otra, ¿no? Que están en alianza. Bueno, la aerolínea que le operaba el viaje es canadiense, entonces en el saludo, en el registro para las espacios de abordar, pues hay aerolíneas donde puedes poner opciones de Mr., Mrs., ¿no? Señora, señor. Sí. Entonces, como es aerolínea canadiense, tiene la versión neutra, que es MX, Mix, que yo me venía enterando de, esta es la versión en inglés.
Me estoy enterando. Sí, as we speak.
No te sientas mal, yo me enteré el año pasado. Entonces, veo que me ponen mi pase a abordar con ese prefijo, Mix, ¿no? Entonces, dije, perfecto. Llego al aeropuerto en Mérida. La aerolínea en convenio del viaje en Mérida a Ciudad de México no era la canadiense, pero no me dejaban abordar. No podía hacer el check-in.
Porque no coincidía en línea, tu nombre.
No coincidía. Eso no estaba adaptado al sistema de la aerolínea mexicana, como que no reconocía que era eso. Pero la aerolínea canadiense sí lo hace. Entonces, no me dejaba hacer el check-in en línea. Tuve que llegar al aeropuerto. Y nada más porque una comadre me reconoció ahí fue de, no binaria. Este es un prefijo, aquí no lo tenemos, pero lo arreglamos, ¿no? Cosas, porque yo ya estaba dando la capacitación expresa en el aeropuerto. Cómo cosas tan comunes simples, como viajar, ¿no? El que si te dan o no tu pase de abordar, el que si tienes una identificación que haga match, ¿no? Con quién eres, tu expresión y todo, eso te puede poner más obstáculos. Entonces, si tienen una cafetería, si tienen un negocio chico, si tienen una empresa más grande, si son docentes, si son comunicadores, o sea, todo tiene pues estas ramificaciones de cómo irlo adaptando y cómo practicarlo, ¿no? Yo creo que eso va a hacer que, o sea, también 3 décadas de hablar de cierta forma muy binaria, pues claro que a mí me ha costado trabajo cambiarme el chip y yo lo vivo. Claro. ¿No? Entonces, sí. Por supuesto que se agradece todos estos esfuerzos de incluir, ¿no?, este tipo de lenguaje. Y es un proceso, ¿no? Sí. Y como les decía antes de grabar, ¿no?, tenemos en It Gets Better una guía educativa justo en temas de lenguaje no incluyente.
La ponemos en el newsletter para que lo puedan leer.
Estaría genial porque pues no hay como reglas específicas así de que esta es la forma de hacerlo, pero estamos proponiendo...
Claro, sugerencias de activistas que hacerlo. Están en medio de la conversación. Me encanta. Oye, Alex, antes de despedirnos, nada más te quiero hacer una última pregunta que no viene de mí, pero es el argumento cuando empiezan estas conversaciones en las que yo tengo que aprender a controlarme porque todo se mueve adentro de mí. Una de las cosas que escucho con más frecuencia y que yo contesto a mi manera, pero quiero escuchar tu respuesta, de quienes se resisten a estos cambios, es que si empezamos abriendo la puerta a esto, ¿qué va a venir después? Yo lo que siento que tienen muchas personas miedo a los cambios es que si cedemos, y esa es la palabra que usan mucho, si cedemos en el lenguaje y si cedemos en que alguien no se identifique como hombre o como mujer, al rato... que va, y empiezan a dar ejemplos que ni siquiera quiero poner aquí porque me parecen hasta ofensivos, pero se van a unos extremos como diciendo, este es solo el principio, pero si accedemos a esto, ¿dónde va a acabar la humanidad? ¿No?
Claro.
Entonces, bueno, yo tengo mi propia respuesta, pero me gustaría saber qué respuesta tú tienes para quienes tienen mucho miedo y piensan que esto... es el principio de los 10 infiernos, o no sé qué se imaginen que sea.
¿Qué me ha pasado? Me ha pasado estar en esas conversaciones y lo primero que contesto es, bueno, para empezar, yo no me hubiera imaginado esos otros escenarios, ¿no? Creo que habla más de
los miedos de quien
claro,
proyecta.
O sea, ¿por qué te vas a esos escenarios cuando lo que estamos pidiendo es esto? Nada que ver una cosa con la otra. Pero también creo que, para mí, yo contesto que lo único que estamos pidiendo es respeto, porque no es permiso, ¿no? Claro. O sea, no es de que ahora nos vayan a permitir transitar por eso. No, lo hemos hecho toda la vida.
Y se seguirá siendo.
Y así va a seguir siendo. No vamos a desaparecer pese a sus muchos intentos de detenerlo, ¿no? Claro. Y detenerlo es justo... casos como lo que le pasó a Le Magistrade, o sea, el Bain, ¿no? O sea, sí se llegan a esos escenarios. Así nadie sí, se muere por utilizar pronombres distintos. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es ese no permitamos o no debemos de dejar? Es un lenguaje que puede llegar a dar licencia a ese tipo de agresiones.
Claro.
¿No? Y de terminar con vidas de personas. Ese es el escenario, eso es lo que están proponiendo. Porque de este lado simplemente es, tengo un pronombre diferente, ¿no? Y pues que se me respete y todo lo que eso implica, pero que debería pensarse para cualquier persona, ¿no?
Entonces, y que se me nombre porque mi nombre valida mi existencia.
Claro.
Como mi nombre valida mi existencia y el de Ash la suya, el nombre de cada persona y claro. Su pronombre valida su existencia.
Claro, imagínense que el día de mañana les empiecen a hablar con otro género y con otro nombre con el que no se identifican. Nada más porque sí. O sea, llega un punto en donde dices, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿No?
No soy esa persona.
Claro. Entonces, si estoy comunicando, hola, soy Alex, ¿cómo por qué van a cuestionarme que soy Alex?
Decirte a partir de mañana.
Exacto. Es lo mismo. O sea, si estoy diciendo, soy no binario, no está a debate, ¿no? Es, te estoy informando si decido yo informar, ¿no? Si decido compartir mis pronombres, porque también hay... escenarios en donde incluso quienes somos muy visibles, pues vamos a transitar en espacios en donde la situación no sea muy segura.
Claro.
Entonces también tenemos todo el derecho a no compartir y no ser visibles en ciertos espacios y escenarios, ¿no? Pero fuera de eso, ¿no? Como por qué les estarían hablando con otros nombres y en masculino a ustedes. Pero...
y creo que algo que no hemos entendido que es una conversación mayor y ya con eso yo quiero cerrar por lo menos mi parte, es los derechos humanos y los derechos de otras personas no son un pastel que se va a acabar y que si a uno le dan una rebanada, a ti te quitaron parte de tu pastel.
Totalmente.
O sea, los derechos humanos... de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de la comunidad no binaria, de quien sea, más derechos para otras personas significa más derechos para todos los seres humanos que existimos sobre el planeta. Y sobre todo significa que si tú que nos escuchas tienes hijes, nietes, amigues, vecín, lo que sea, estás ampliando la posibilidad para todas estas personas. Puedes o no estar de acuerdo, puedes o no tener tus sesgos, puedes o no tener tu historia, pero el hecho de que alguien más tenga el espacio de existir amplía el espacio para todo, para todes, y todes ganamos en este proceso. A mí lo que me llama mucho la atención es que quienes quieren que no haya derechos para otros grupos, lo hacen parecer como si que esas personas tengan derechos limitaran tus propios derechos. Y no es así. Los derechos de otros grupos son expansivos también para tus derechos. También te liberan a ti. Y es mucho la conversación que hemos tratado de tener las mujeres. No es en contra de los hombres. El patriarcado se caiga, libera a las mujeres, pero libera a los hombres también de su experiencia.
Absolutamente. Es como, o sea, muchos hombres no se dan cuenta que se están disparando en el pie.
Uh-huh. Literal.
Constantemente, sí. ¿No? Que se están lastimando, que se castigan por sentirse vulnerables, por mostrar lados femeninos, que todos estos temas del patriarcado. Claro que las víctimas son los hombres mismos, ¿no? Y totalmente retuita a lo que dices. Es, creo que también importante que cuando la gente diga, es que ¿por qué nos imponen estas nuevas formas de ser o hablar? Es un gaslighting muy fuerte de lo que ellos te están haciendo, ¿no? O sea, la gente te está imponiendo, de hecho, no hacerlo, no hablar de esa forma, que conservemos la forma tradicional de hablar.
Claro.
¿No? Y de que únicamente o eres hombre o eres mujer. Esa es la imposición.
No lo había pensado.
Entonces, que te digan, no nos impongas, espérate.
Tú ya, o sea, estás imponiendo.
Tú eres quien lo está haciendo, ¿no? Es un gaslighting,
wow,
patriarcal.
No lo había pensado.
Y sabes también que como que yo creo que yo al menos nunca quiero ser la causante de que alguien se vaya de un lugar o que alguien tenga miedo de estar en una mesa en la que yo estoy. Creo que también habla muchísimo de... Yo entiendo que son temas complejos y complicados, sobre todo para una generación donde no han podido experimentar el mundo solo binario, con un patriarcado que asfixia a todes. Yo lo entiendo que es complicado, pero habla también muchísimo de quiénes somos como personas y quiénes la bondad y la empatía que existe en nuestros corazones. Yo realmente, cuando a veces tengo conversaciones con ciertas personas muy cercanas a mí que les cuesta mucho trabajo este tema, yo les digo, es que no los separes de ti. Está en ti. O sea, esta gente es también tus hermanes, es tus vecines, es toda la gente con la que estás rodeada todo el tiempo. Y nuestra actitud ante el lenguaje incluyente, nuestra actitud ante la comunidad no binaria, viene a hablar más sobre nosotros que sobre, como tú dices, existen de todas maneras. Igual como hablo cuando hablo del aborto, la gente va a abortar.
Claro.
Legal o no legal, con tú sonriendo o no sonriendo, dándoles facilidades, la gente está viviendo su vida. Y sí creo que darnos el momento para educarnos, para ser más respetuosas, para todo esto, habla muchísimo de quiénes somos. Yo entiendo que es un tema complicado, es un tema nuevo, y lo digo entre comillas, porque ha existido desde el principio de los tiempos y quien lo ha estudiado está por todos lados, pero yo entiendo que puede llegar a ser complicado, pero habla también muchísimo de quiénes somos como personas, de quienes consideramos más o menos ciudadanos que nosotras. Entonces, para mí siempre ha sido un tema que... Hoy me equivoqué en tu pronombre, pero inmediatamente dije, no mames, o sea, me quería morir, pero porque no quiero que tú sientas que en el espacio en el que yo estoy no eres incluido, como no quiero que las otras tres personas que llegaron hoy, que llegan hoy de mi equipo, no se sientan parte. Entonces, si no pueden hacerlo de la parte teórica y no pueden entenderlo esto, háganlo por la parte de ser humanos. Al final del día, estamos todos tratando de vivir en un mundo que es bastante complicado como para que vengan a molestar todo el pinche día y todo el día en Twitter lo hacen. Que porque estás, nadie te entendió. No me entiendas, déjame de seguir, mándame la multa del lenguaje incluyente a mi casa y luego la pago. O sea, ¿qué le importa? Entonces, cuando termino de hablar con estas personas ya diario, digo, si no lo puedes comprender en la teoría, en la práctica, solo sé un ser seguro que otras personas puedan ser, estar seguras al lado de ti. Yo nunca quiero ser la persona que cause pánico, o al menos espero que nadie en este grupo o nadie que nos escuche quiera ser esa persona. Entonces sí creo que también habla muchísimo de quiénes somos como personas. Yo entiendo que es un tema difícil, yo entiendo que es un tema que las nuevas generaciones traen, pero es también un tema de la humanidad de cada persona y de los lugares que somos capaces de abrir para que otro ser sea seguro.
Totalmente. Ese punto, de hecho, usualmente con personas con quienes me tengo que topar en ciertos espacios políticos, ¿no? Y que están en contra de la comunidad no binaria y de la comunidad LGBT en general, viene siendo de las primeras cosas que les digo, si entiendes que tienes gente cerca en tu vida, que sepas tú o no, eso es otra cosa, que son parte de la comunidad LGBT. O sea, estás lastimando gente que amas y que te aman. O sea, empatía ante todo. Y eso es la clave para cualquier tema que se aborde. Empatía, aunque no lo domines, el lenguaje se puede aprender. Es cosa de cambiarnos el chip, de conocer historias de personas no binarias, ¿no? Que si a lo mejor decían al inicio, no tengo amigues que sean no binarias. Hay muchas personas no binarias que compartimos nuestra historia en espacios como este. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y que así hay muchos testimoniales allá afuera. En It Gets Better tenemos varias. Ahora sí que la tecnología nos puede acercar muchísimo, aunque no conozcan en persona a alguien. Y cuando se topen con alguien, pues van a estar un poco más listes para tener conversaciones, para tener menos problemas al comunicarse.
No, y que sepan que, a ver, no es una maestría que nadie domine desde el nacimiento. Es algo que hemos estado aprendiendo y que requiere un esfuerzo consciente, sí. La primera vez que yo conocí y escuché hablar del tema no binario fue hace 4 años en Los Ángeles con una persona no binaria que llegó a un martes de taco que tenemos en Los Ángeles. Es hace 4 años. No estamos hablando que llevo 20 años practicando. Pero hay todo eso, y lo hemos dicho en otros episodios que tienen que ver con otra cosa, pero todo lo que nos genere miedo porque es desconocido, en lugar de resistirnos, en lugar de atacarlo porque no lo conocemos, en lugar de asustarnos y echar 20 pasos para atrás, por lo menos ese es el acercamiento que tenemos Ash y yo a todo en la vida, es con curiosidad y respeto, acércate. Y si no puedes acercarte porque no conoces dentro de tu comunidad, de tu cuadra, una persona no binaria, tú misma lo acabas de decir. Vayan a YouTube, van a encontrar 100,000 historias. Vayan a redes sociales, van a encontrar 1,000 personas. Libros, infinidad. Testimonios. O sea, muchas veces usamos a nuestra desinformación o a nuestra ignorancia como un pretexto, y yo creo que en el 2024 ya no lo puede ser. ¿Nos vamos a equivocar 1,000 veces? Sí. ¿No lo sabemos a la perfección? Sí. Hagamos un esfuerzo consciente, sobre todo si, como dice Ash, me quedo con esa parte, por la parte humana, ya ni siquiera la parte teórica, porque en eso la podemos cagar 1,000 veces, pero por lo menos en esta empatía humana de decir lo que sea que tú tengas como experiencia, y sobre todo si esta experiencia, por el sistema en el que vivimos, te está haciendo sentir que no perteneces o que necesitas un espacio, generemos ese espacio.
Aparte,
¿qué nos cuesta?
Todos nos podemos identificar con no sentirnos parte de algo y cómo duele.
Ahora imagínate
todos hemos sido bulleados.
Pero ahora imagínate que es tu existencia y tu identidad.
Te la voy a cancelar. Porque yo, o sea, todos podemos conectar con el sentimiento de sentirnos rechazados. A todos nos han rechazado y es de los peores sufrimientos del ser humano. Todos tenemos necesidad de conexión.
Obama decía cuando It Gets Better se hizo viral en 2010 y se sumó a la campaña, fue al poco tiempo de que Joe Biden, el entonces vicepresidente, salieron a favor del matrimonio igualitario en Estados Unidos. El entonces presidente Barack Obama se sumó a la campaña con su video para It Gets Better. Y justo eso era lo que decía. Yo entiendo lo que se siente que te rechacen por algo que no puedes cambiar y que no deberías. Además, me encantó eso.
Wow, me quedo con eso. Gracias, Alex.
Dejamos toda la info de Alex
y de la organización en la que tienes 13 años con una relación sólida que nunca hemos tenido nosotras.
En seregalandudas.com/ suscríbete. Es gratuito. Es un newsletter que mandamos todas las semanas con muchísima información y recursos te vamos a pedir también que nos recomiendes algunos libros para quienes estén más interesados en leer un poco más, lo puedan hacer. Gracias por venir.
Gracias.
Esta es tu casa, ven cuando quieras.
Ay, se los voy a tomar así.
Obvio.
¿De que abren mañana?
Mañana aquí les ayudo a trapear.
Estoy lista.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes o jueves. Bye.
Bye.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.